Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias, capítulo de viernes. Y ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya empieza esto, ya empieza la Liga. En segunda empieza como terminó la Liga, es decir, sin que la entienda absolutamente nadie. Ayer, primer partido de la temporada en Granada, en Los Cármenes. Estamos hablando de un equipo que acaba de descender de Primera División y jugaba en casa. Granada-Albacete. El Granada favoritísimo. Un equipazo. Y palma. Gana el Albacete 1-2, remontando, por lo tanto, y como diría el gran Pepe Bordalás, esto es la segunda, papá. Aquí no hay nadie que entienda absolutamente nada, ya pasó el año pasado, sigue pasando este, nada más empezar, así que eso es lo que le espera otro año más. A los nuestros, al Oviedo y al Sporting, que están en capilla ya. Mañana sábado, 7 de la tarde, debuta el Oviedo en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, uno de esos históricos que han subido desde Primera Federación, junto al Málaga, junto al Castellón, junto al Córdoba, equipazos. Y hoy Javi Calleja, el nuevo entrenador del Oviedo, ha dado su primera rueda de prensa de la temporada. Es el sustituto de Luis Carrión, hay muchas esperanzas puestas en este Oviedo, y ha hablado de ilusión Calleja, ha explicado el Oviedo que quiere ver en Riazor, ya no solo mañana sábado en Riazor, sino toda la temporada.
Quiero que seamos los mismos fuera que dentro, tenemos que tener la misma identidad, tenemos que ser un equipo valiente, independientemente de donde juguemos, desde el inicio a por la victoria, que intenta hacer una presión alta, robar lo más arriba posible, que tenga personalidad para tener el balón, para llevar el partido donde nos interesa a nosotros, que contagie ilusión, que contagie pasión. Un equipo, para mí, si tuviese que definir lo que tiene que ser el Oviedo, tiene que ser un equipo con alma.
Uno de los titulares que deja, sin duda. Un Oviedo con alma, es lo que quiere. Quiere un Oviedo ofensivo, dice. Yo tengo la sensación de que no va a ser tan ofensivo como Luis Carrión, porque Luis Carrión también era, a veces, hasta kamikaze. Yo creo que Calleja, que lleva muchos tiros pegados en esto, ya le hemos visto mucho, y es verdad que la base es una base ofensiva de tener el balón, pero que no va a tener ningún problema Calleja de meterse atrás a veces si el partido lo requiere, que Carrión era casi siempre ofensivo. Luego escuchamos más de esa rueda de prensa de Javi Calleja, donde ha hablado de fichajes, ha hablado de la plantilla que le ha quedado el Oviedo, de la segunda de este año, que ha dicho que es la mejor segunda que recuerda, bueno, de muchas cosas interesantes. Lo que está claro es que Calleja va a tener que lidiar toda la temporada con las expectativas altísimas que tiene él y que tiene el oviedismo, porque el año pasado el Oviedo se quedó a las puertas del ascenso, y este año, que tiene una plantilla similar, que tiene récord total de abonados, que está creciendo cada día, se le va a pedir al Oviedo que vuelva a pelear por el ascenso, como mínimo eso. Si la afición responde, si la plantilla es buena, si Pachuca está apostando, el entrenador, que es Calleja, es el encargado de unir todo eso y de llevarlo hacia donde quiere la gente, que es a Primera División. O sea que muchos ojos y muchas expectativas puestas en Calleja. Y lo mismo le pasa a Rubén Alves. A primera hora de la mañana hablaba Calleja y a mediodía en Mareo, turno para Rubén Alves, para el nuevo entrenador del Sporting, que también debuta, que también tiene una misión complicada, que es igualar lo que hizo su antecesor, Miguel Ángel Ramírez, que no es poco, porque Ramírez, mira que llegó con dudas, pero al final hizo de una plantilla que nadie esperaba que pudiera pelear por el ascenso a Primera, que lo peleara hasta el final, porque estuvo vivo hasta el último minuto en Cornellá. O sea que lo que hizo Ramírez en el Sporting fue de mucho nivel, y ahora se espera que Rubén Alves, que tiene mucho nombre, que muchos equipos de segunda le querían, que tiene buen cartel, pues que haga algo parecido. Ha estado en Lugo, ha estado en el Albacete, pero ahora tiene el toro de su carrera, que es el Sporting, ¿no? O sea, nunca había estado en un proyecto de estas dimensiones. Apunta todo muy bien con Alves, a nivel de discurso, a nivel de propuesta, pero hay que verle con la presión del Sporting. Se le ha preguntado por el mercado, porque le faltan 3 o 4 fichajes al Sporting, va con lo justo al primer partido, y ha dicho esto Alves.
Como se dice ahora en Instagram y cosas de estas, good vibes, ¿no? Buenas vibraciones. Pero independientemente de eso, el modo competición implica que yo desde cuerpo, como cuerpo técnico, solo pienso en el partido del domingo, y que la gente que trabaja para solucionar la situación de la plantilla, pues también está en esa parte, ¿no? Pero nosotros ya con el modo competición activado.
No se lo está poniendo nada fácil Orlegui a Alves. Tiene 15 jugadores del primer equipo para el domingo, o 16, y al final entra Dubasín, que está ahí entre algodones. O sea que no se lo está poniendo nada fácil. El Consuelo es que Levante tampoco está mucho mejor. Vamos a ir con todo esto, con el mercado, con la previa, con absolutamente todo. Tenemos mucha radio por delante en Deportes COPE Asturias y muchas cosas que contarte. 3:30. En directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
estar informado.
Vamos a hablar del estreno. ¿Qué ganas teníamos de esto ya? De que vuelva el fútbol, que vuelva otra vez. Están los campos llenos. Lo decía ayer Paco en Tiempo de Juego. La gente tiene unas ganas de fútbol increíbles. O sea, cada campo, el campo del Betis, el campo del Granada, el campo del Athletic Club, llenos hasta la bandera. En pleno agosto la gente tiene muchísimas ganas de fútbol. Y en Asturias ni os cuento, que lo venimos contando durante los días, durante los programas. La locura que hay con las campañas de abonados del Oviedo, que está en récord, que está en 22.500 ahora mismo. Y del Sporting, que el último recuento son 21.500, pero que está ya también en los 22.000. Que, bueno, pues que va camino del récord también. O sea que hay unas ganas increíbles de fútbol. Así que vamos a hablar de la primera jornada, de cómo están el Oviedo y el Sporting. Después vamos a hablar de mercado, porque en dos semanas justas, desde hoy, se cierra el mercado de fichajes y hay cosas que contar en los equipos asturianos. Vamos por partes. Vamos a empezar por lo de mañana en Riazor, ese Deportivo de La Coruña, Real Oviedo. Ha hablado esta mañana en Riazor, en el escenario del partido, Idiáquez, el entrenador del Depor, sobre el Oviedo.
El Oviedo ha tenido prácticamente, bueno, la plantilla que tiene para mañana, excepto Santi Cazorla, que no sabemos si va a llegar. Yo creo que es posible que venga en la convocatoria. Y es verdad que ha tenido casi todos y bueno, hemos visto a todos los jugadores y más o menos podemos intuir por dónde van los tiros. Lo que no va a cambiar es la idea del equipo, del entrenador, del Oviedo. Ya el año pasado con Carrión dieron un paso adelante en ese aspecto, en la idea, y este año pues con Calleja la vuelven a reforzar y tenemos claro un poco la idea de lo que nos vamos a encontrar.
Al Depor le faltan unos 3 o 4 fichajes más o menos para hacer la plantilla, pero claro, la base del ascenso la tiene y la base es buena. Está Mella, está Yeremay, que son chavales de la cantera que están ilusionando muchísimo en Riazor, y luego está Lucas Pérez, que es el gran referente, la gran estrella del Depor. Tiene un equipo muy competitivo porque además los equipos buenos de Primera Federación no hay tanta diferencia con los de Segunda. O sea que el Depor va a ser competitivo seguro. Ha fichado a Anfulu, por ejemplo, que lo quiso el Oviedo en su día. Ha fichado a Escudero, ex del Sevilla o del Valladolid. O sea, jugadores contrastados. Escudero no va a estar porque está lesionado, pero el Oviedo tiene, perdón, el Depor tiene una plantilla de segunda división para competir perfecto. Y luego que la gente está enganchadísima e ilusionadísima. Es un poco la ilusión que tenía el Oviedo cuando subió. De los recién ascendidos hay que cuidarse mucho de eso, de la ilusión que tienen cuando suben. Igual no tienen la mejor plantilla, pero sí que la gente rema, hay muchas ganas. Es un poco de lo que ha hablado Calleja hoy, de uno de los grandes peligros del Depor, la ilusión que tienen después del ascenso.
Un rival que viene de ascender, que se ha reforzado bien, que tiene jugadores arriba de mucha calidad. A Lucas Pérez le conozco bastante bien y creo que es un jugador que si tiene el día te pone muchísimos apuros, tiene mucha calidad. En este inicio de temporada, los recién ascendidos creo que cuentan con esa ventaja de su campo, pues van a contar con todo el apoyo de la gente, con toda la ilusión, con todas las ganas que tiene un equipo que acaba de subir.
Al Depor le faltan cosas en la plantilla, al Oviedo casi no le queda nada. Tiene casi toda la plantilla ya cerrada, Calleja viene trabajando con casi todos toda la pretemporada y eso tiene que ser diferencial, eso tiene que ser una ventaja para el Oviedo, para que empiece bien de una vez, porque hay que recordar que el Oviedo no ha ganado un partido inaugural, o sea, no ha ganado la primera jornada de liga desde que volvió a segunda en 2015. 8 temporadas seguidas sin ganar en la jornada 1, que es una auténtica barbaridad. Bueno, te tienes que ir mucho más atrás en el tiempo para ver una victoria del Oviedo en la jornada 1. ¿Está Calleja contento con la plantilla y con la pretemporada?
Desde el primer día hemos podido contar con la mayoría de jugadores y luego veo una plantilla muy, muy, muy equilibrada. O sea, creo que en todas las posiciones prácticamente hay 2 jugadores por puesto, 2 jugadores de calidad, de nivel. Entonces estoy muy contento hasta que no se cierre el mercado. Por supuesto que hay que estar pendiente de si sale alguna posibilidad o algún posible jugador que nos pueda ayudar, pues no cerrarse las puertas.
Y luego ha hablado Javi Calleja de casos y jugadores particulares. Ha hablado, por ejemplo, del fichaje de Hassan, que ha sido el fichaje mediático del verano. Ha hablado de la duda en la portería, si es Candelo Brad, que hay mucho debate con eso, la sucesión de Leo Román. Y ha hablado de Santi Cazorla, que ha entrenado estos días a mayor ritmo, pero que no jugó todavía ni un minuto esta pretemporada.
Estaba en ese proceso de recuperación y ha ido entrenando aparte. Y esta semana ha sido la primera semana que ha podido estar un poco con el equipo, que ha ido completando entrenamientos. En principio, bueno, es uno más, pero sabiendo un poco ese proceso que ha tenido, que lleva poco tiempo con el equipo, poco tiempo de trabajo con el grupo, y que a lo mejor hay que dosificar para que no se resienta. En portería hay muchísima competencia, porque los dos son grandes porteros, sí que los conocíamos, teníamos referencias, les habíamos visto, pero una cosa es verlos y otra cosa es poder estar el día a día con ellos. Creo que han dado un gran nivel los dos, entonces lo tengo claro, pero hasta mañana no lo sabrá nadie, porque los primeros que lo tienen que saber son los jugadores. Buscábamos ese jugador que fuese desequilibrante, con uno contra uno, que tuviese en metros finales esa capacidad de desborde, y está conociendo a sus compañeros, está conociendo un poco todo. Entonces, claro que va a ir convocado, pero veremos si juega de inicio o tiene que salir la segunda parte.
Recordamos que el Oviedo tiene dos bajas importantísimas mañana, que son Colombato y Seoane. No va a estar ninguno de los dos en Riazor, y el once podría ser algo así: con Escandel en portería, con Luengo y Calvo pareja de centrales, Lucas y Pomares en los laterales, va a haber Tribote seguro en el centro del campo, Sibo, Dottori y Del Moral podría ser, vamos a ver si entra Cardero, que ha jugado mucho en pretemporada, y luego en una banda Paulino, que es el que está rodado en banda derecha, Sebas Moyano en la izquierda y Alemao en la punta de ataque. Luego podría entrar Borja Sánchez, el propio Cardero, Lemos, Costas, tiene variantes, Calleja, tiene cosas. En la convocatoria está Santi Cazorla, no están ni Colombato ni Seoane, que son las dos grandes bajas, los dos por lesión, y tampoco está Alex Millán. Ahora hablamos de eso porque apunta a salida Alex Millán a Portugal. Vamos ahora con la última hora del Sporting Levante.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con ese Sporting Levante. Recordamos, domingo 5 de la tarde, juegan en casa el Sporting. Se estrenan el Molinón contra el Levante. La noticia de la previa son las bajas que hay en ambos equipos. El Sporting va con 15-16 del primer equipo, no tiene más. Con cuatro fichajes más o menos que todavía faltan por hacer, con dos lesionados que son Caicedo y Robert Pierre. Y luego hay un tocado, que es Dubasín, que tiene problemas en la espalda. A priori irá convocado, pero está entre algodones. O sea que 15-16 del primer equipo, no tiene más Rubén Alves. Van a ir varios del filial, Alex Lozano, por ejemplo, Ollón, jugadores del filial que van a ir con el primer equipo. Así que va con lo opuesto al Sporting al estreno. Lo bueno para el Sporting es que Levante tampoco está mucho mejor, que a esta hora le faltan todavía por inscribir jugadores en la liga. En el banquillo granota debuta Julián Calero, que llega después de hacerlo muy bien en el Burgos y en el Cartagena.
Es un rival de primera división, igual que lo somos nosotros, así que nos toca pelear contra uno de los equipos importantes, que además viene de un playoff el año pasado.
Ha hablado Calero esta mañana, entrenador del Levante, y ha hablado también a mediodía Rubén Alves en Mareo. Debuta en el banquillo del Sporting, debuta en casa, en el Molinón. El Sporting va a jugar las dos primeras jornadas en casa, y este es el estadio que se imagina en este inicio de temporada Rubén Alves.
Me encantaría ver un Molinón calentito, eso me encantaría. No solo, ya, muchas veces hablamos de la idea del entrenador, pero yo creo que es el sentimiento que también tienen muchos de nuestros jugadores y el perfil de muchos de nuestros jugadores. Yo no construyo equipos independientemente de los jugadores que tengo. Construyo los equipos en relación a los jugadores que tengo para que sean capaces de sacar el máximo rendimiento. Entonces ese es mi objetivo. Entonces creo que casan bien lo que nosotros queremos del equipo con lo que sienten los futbolistas y con el perfil de jugadores que tenemos.
Molinón calentito, eso seguro que lo va a ver Rubén Alves. Molinón calentito, seguro. Para bien o para mal, el Molinón es calentito, y ahora mismo en este inicio de temporada será para bien, porque la gente todavía está ilusionada después de lo del año pasado. También la pregunta va a ser cómo va a jugar el Sporting. Si va a ser muy diferente al de Ramírez, si va a ser similar, si va a ser un Sporting al ataque, si va a ser más conservador. Esto ha dicho Alves.
Valentía, velocidad, capacidad para adaptarse a diferentes registros durante que nos ofrezca el partido, seguridad defensiva, sentirnos fuertes independientemente de quién sea el rival que tengamos delante.
Esto es la última hora de la jornada, de la jornada 1 de estreno para el Oviedo y para el Sporting. Vamos al mercado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En el mercado faltan dos semanas para que se cierre. Recordamos que este año se cierra el día 30 de agosto y faltan dos semanas donde el Sporting tiene más urgencias que el Oviedo. El Sporting tiene que cerrar tres o cuatro operaciones en dos semanas. La primera, la de lateral derecho, que desde hace tiempo la viene buscando el Sporting para generar competencia para Guille Rosas, y Adrián Altimira sigue siendo el favorito. Hay más clubes que le quieren, le quiere el Zaragoza, le quiere incluso el Leganés, pero el Villarreal, por lo que nos cuentan, todavía no está decidido al 100% a soltarlo. Si lo suelta, el Sporting está muy bien colocado porque ha generado mucho interés desde el principio en Altimira. Al jugador le gusta la idea de Gijón, pero la competencia hace que todavía el Villarreal no se decida, e incluso nos cuentan, valoran que se pueda quedar, pero el Sporting sigue con esa opción abierta de Altimira. Y después un fichaje que sería muy ilusionante, yo no sé si diferencial, pero sí muy ilusionante, es César Gelaver, que lo bordó en el Mirandés, cantera del Madrid, se ha ido al Toulouse, primera división de Francia, y ahora el Toulouse quiere sacárselo encima, seguramente cederlo. y ahí entran media segunda división, por lo que nos cuentan, media segunda división quiere hacer César Gelaver, que está deshojando la margarita. Está el factor, digamos, sensorial, que es que su padre jugó en el Sporting, así que el club está tratando de activar esa vía porque a nivel económico hay otras opciones más fuertes. Pero es una opción la de César Gelaver y es una opción que desde el club saben que, uno, sigue abierta y, dos, ilusionaría mucho a la gente que lo necesita Orlegui para esta próxima temporada, porque la gente está un poco de uñas con los pocos fichajes que están llegando. Y después en el Oviedo la noticia es Alex Millán. Se ha caído de la convocatoria de mañana contra el Depor y está próximo a salir a Portugal y se iría traspasado. Eso quiere decir que el Oviedo hace cierto hueco. El Oviedo está contando monedas. Entre patrocinios que le entran, abonados que siguen sumando y esta salida de Millán, se plantea un fichaje que puede ser importante en la delantera. Ahí aparecen los nombres de Alex Forés, que se va complicando porque el Villarreal incluso se está pensando también en quedárselo. Es un jugador que hasta octubre no podría jugar porque está lesionado, así que hay muchos clubes que le quieren, pero esa lesión complica las cosas y el Villarreal es un jugador al que quiere cuidar mucho porque es de futuro. Y la otra opción es José Arnaiz. No va convocado al primer partido de Liga de Osasuna, así que puede haber noticia ahí. Nos vamos hasta COPE Navarra. Alberto Sanz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena.
Tenemos noticia de que Osasuna juega este fin de semana y no está convocado Arnaiz.
Sí, lo primero, que José Arnaiz no está convocado. Es cierto que desde el club llevan ya un par de días trasladando que tiene molestias. Nos falta saber si las molestias son reales o son molestias llamadas así, porque se está negociando una posible salida. El club tiene claro que es un buen suplente para el conjunto rojillo, pero que es un jugador top para segunda división. De ahí el interés de muchos equipos, entre los que destacan desde el club, que tienen muchas opciones de que en caso de salir pueda salir con destino al Oviedo, pero también dicen que el jugador no va a salir cedido y no va a salir gratis.
O sea que tiene que ser un traspaso sí o sí, pero en caso de que el Oviedo juntara las moneditas, el Oviedo es uno de los favoritos.
Eso es lo que trasladan, que es uno de los que está primeros en esta carrera por hacerse con servicios del futbolista, que recordemos que firmó por 2 temporadas, la pasada y esta que va a comenzar. La cláusula de rescisión es de 10 millones, el club no va a querer hacer una gran caja con él, pero sí que, como es comprensible, no lo quieren dejar salir gratis, teniendo en cuenta que es un muy buen suplente para el equipo, para cuando les falle Brian Zaragoza o ante Budimir.
¿Se sabe el precio, Alberto?
Yo creo que puede rondar los 1-2 millones, por ahí podríamos estar en esa posible salida.
Vale. Alberto Sanz, desde COPE Pamplona, con el futuro de José Arnaiz, que es uno de los que están marcado en rojo en la cartera del Oviedo. Alberto, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Así está el mercado. Faltan 2 semanas para que se cierre. Todavía quedan cosas en el Sporting, sobre todo, y también en el Oviedo. Más cosas.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos tiempo de opinión del Oviedo, que debuta mañana en Riazor. Vamos a ver cómo lo ven. Pablo Fernández, que está en la voz de Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y está Pepe Pérez, Cronistar y el balonmano base Oviedo y tantas cosas. Y ex de COPE Asturias. Bueno, ex o todavía, porque es de casa. Pepe, muy buenas.
Muy buenas, eso, todavía de casa. Así que contad conmigo para siempre y para todo lo que necesites.
Exactamente, y como eres de casa, voy a empezar por ti. ¿Cómo ves al Oviedo? ¿Eres optimista? ¿Crees que mejor o peor que el año pasado? ¿Cómo ves lo de mañana?
A ver, lo de mañana, te soy sincero, bueno, pues teniendo en cuenta, ¿no?, los precedentes de los últimos debuts en Liga del Oviedo, encima que te vas a Riazor, que es un campo en el que no rascas nunca o casi nunca, dentro de mi pesimismo habitual, lo veo complicado. Si mañana suena la flauta, si mañana el equipo demuestra todo lo que tiene que demostrar y saca los 3 puntos, pues me harán la persona más feliz del mundo.
Pablo.
Bueno, yo lo veo bien. La pretemporada ha sido correcta. Tampoco me fío yo nunca de los resultados de pretemporada, sean buenos o malos. Si me fijo un poco más en el juego, yo creo que lo veo con sus cosas, pues se ha demostrado que puede seguir dominando con balón, puede seguir llegando con relativa facilidad al área rival. Yo eso lo he visto, así que más o menos tranquilo. A nivel de plantilla, que imagino que también la pregunta iría por ahí, yo creo que Calleja tiene una plantilla bastante potente, que todavía falta incluso por apuntalar un par de cosas en ataque, pero vamos, contando con Grace Ovenga, yo creo que hay mejor plantilla que el año pasado, al menos veo más recursos. Así que, bueno, con lo que da empezar a jugar, que empiece lo bueno, que es este sábado. Como dice Pepe, pues no podemos ser optimistas viendo lo que ha sido los debuts del Oviedo en los últimos, sí, ya no solo 9 años en segunda, es que nos tenemos que ir al 99, creo que, para recordar la primera victoria en un debut liguero de Oviedo en segunda o en primera división, en una de las dos categorías. Y el Riazor, pues tampoco se ha hecho muy bien las cosas, pero bueno, también decíamos que el caso de la Romareda y el Oviedo lleva 3 o 4 años sin perder y ganando fácil varios partidos, decíamos que eso de otros campos, así que bueno, en algún momento tendrá que romperse eso.
Sí, es verdad, Pablo, que el Oviedo tiene una cosa que no tienen el 90% de equipos de segunda, es decir, que tiene la plantilla hecha ya prácticamente desde hace semanas, o sea, que ha trabajado con casi todos desde el principio de pretemporada, casi.
Sí, sí, lo decía Calleja hoy, que sobre todo a nivel de convivencia y a nivel de entendimiento en el campo, que eso es importante, ¿no? Que lleva contando con los mismos, pues Hassan, que ha sido el último fichaje, llegó esta semana, pero es que el penúltimo fichaje ha sido Paulino, y llegó antes de ir a Pinatar como doctor. Entonces, pues son ya un mes completo trabajando todos juntos, que eso se nota 100%, viéndoles entrenar. Pues a mí hoy, por ejemplo, me sorprendió un poco el ritmo con el que entrenaron, porque haciendo los partidos reducidos y tal, pues vi bastante intensidad para hacer agosto, porque sabemos que en este mes pues los partidos son muy pesados todos, nadie tampoco sabe qué hacer muy bien al sacar toda la competición, y yo hoy entrando pues les vi bastante finos a todos.
Oye, y luego la apuesta de Pachuca, que yo creo que es otro de los temas de conversación en el oviedismo del verano, ¿no? O sea, ¿cómo está apostando Pachuca otra vez y otro verano más, Pepe, que tiene la plantilla prácticamente cerrada, acaba de llegar Hassan, pero es que ahora todavía están buscando un delantero, o sea, que están exprimiendo el dinero hasta el final para hacer un Oviedo muy competitivo, ¿eh?
Obviamente, es que la apuesta es clara, pero ese factor que dice Pablo es diferencial respecto al 90% de los equipos de segunda división. El Oviedo ha construido la plantilla en las semanas iniciales de pretemporada, y el rodaje que van a tener los jugadores a la hora de afrontar estos primeros partidos de liga va a ser mucho mayor en cuanto a cohesión, en cuanto a conocerse, en cuanto a aspectos tácticos que el resto de equipos. Eso es una ventaja clara. La apuesta es evidente, ¿no? Y todavía que se esté hablando de nombres como Alex Forés o como, claro, José Arnaiz para apuntalar esa posición de 9, quiere decir mucho de las intenciones del grupo Pachuca, bueno, por este Real Oviedo.
Oye, lo último que os pregunto es sobre lo ambiental. ¿Qué percibís en vuestro grupo de amigos, en el ambiente, en Oviedo, con respecto al equipo este año? Porque el Oviedo al final se quedó a las puertas el año pasado, este año vuelta otra vez a intentarlo. ¿Qué percibís en el ambiente, Pablo?
Yo todavía creo que se mantiene la ilusión del año pasado. Lo que se vivió desde mayo, junio de este año fue muy potente, y creo que viendo un poco cómo se estaba viviendo todo, récord de abonados, creo que fue muy importante que desde muy pronto Pachuca y el Oviedo anunciasen que Colombato, Seban y Alemão seguían, y era una declaración de intenciones, eso ya. Bueno, camiseta que sacan, camiseta que récord de venta, que está funcionando la segunda, está funcionando la tercera. No sé, veo que todavía está todo muy reciente, que el verano en la dirección deportiva ha sido bueno también a nivel anímico en la gente, y yo creo que se ha mantenido esa llama, y no era fácil porque bueno, estuviste muy cerca, ¿no? Lo tuviste a 45 minutos de ascenso, y cuando lo tienes tan cerca y no lo consigues, pues duele más. Pero yo creo que el ambiente todavía sigue muy, muy arriba.
O sea, que tú percibes optimismo. ¿Y tú, Pepe?
Yo también, más allá de esa chanza, ¿no? De la jornada inicial propiciada por las estadísticas, sí que veo, en todo el oviedismo, ¿no? Esa prolongación, por así decirlo, del final de la pasada temporada. Es cierto que hay cambio de entrenador, que se han cambiado algunas piezas dentro de la primera plantilla, pero sí que se mantiene el esqueleto, que es otra parte fundamental. Sí que la gente se ha venido muy arriba. Contar estas alturas con 22.500 socios me parece una auténtica barbaridad. Entonces, la gente sí que sigue, insuflando, ¿no? Ese optimismo con el que se terminó la pasada temporada. Tienen ganas de fútbol, tienen ganas de ver al Oviedo mismamente, ¿no? Con un amigo mío, bueno, pues estuvimos haciendo planes a esta última hora para poder viajar a Coruña. Son las ganas, ¿no? Y la ilusión por ver a este Real Oviedo a ver si este año sí que dan la alegría total a la afición.
Nada, que la gente ve buen equipo, que ve buenas opciones, que ve que el Oviedo lo puede pelear otra vez. Pablo Fernández, te leemos en La Voz de Asturias. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo a ambos.
Pepe, nos escuchamos y nos vemos. Cuídate mucho.
Gracias, amigo.
Dame, nada, 30 segundos que vuelvo.
Me voy pa'l campo que se...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón ración de 2 a 3 kilos a 8,95 euros el kilo, hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está La Voz de Asturias, Alejandro Vigil. Hola Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú sobre el mercado, ¿cómo estás? Dice Alves que tiene good vibes. ¿Tú cómo estás con las vibraciones?
A ver, yo tengo sensaciones positivas. Son positivas, pero bueno, con asterisco. Porque realmente desde fuera tampoco sabemos lo que está moviendo del todo. Sabemos alguna cosilla, pero no sabemos todo. Entonces, bueno, se supone que vendrán fichajes importantes llamados a ser titulares, pero habrá que conseguirlos, ¿no?
Hay cierta sensación de nerviosismo, ¿eh? Vigil en la gente.
Bueno, es normal, al final. Es cierto que faltan 3-4 fichajes que, como decimos, pueden llegar a ser titulares o es el cartel con el que supuestamente vendrán, con lo cual, bueno, es un porcentaje importante de una alineación de gala, ¿no? Entonces, bueno, es normal que ya, bueno, la plantilla va a ser corta, son 22 fichas las que quieren, ya de por sí es corta. Si te faltan 3 titulares, ya es más corta todavía.
Lo que ha firmado hasta ahora el Sporting, ¿qué te dice? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Sí, por ahora me gusta, la verdad que sí. Por dos motivos. Una cosa es que son nombres que son contratados para la categoría y otra cosa es que además tiene el aval del entrenador, que no es poco, no siempre ha pasado en el Sporting.
Sí, es verdad. Y además que hubo una época en la que Orlegui le achacábamos que fichaba experimentos y ahora ha cambiado esa política, ¿eh? O sea, ahora son jugadores, salvo Caicedo, que, hombre, es un internacional ecuatoriano, que tampoco es poca cosa, pero que el resto son jugadores que tienen experiencia contrastada.
Sí, yo llevo todo el verano diciéndolo. Son futbolistas que no son un 10, no me refiero a nota, no al dorsal, pero son futbolistas que sabes que van a jugar bien. O sea, son un 7, sabes que no van a tener altibajos como, por ejemplo, Cristian Rivera o futbolistas de este perfil que sabes que van a hacer 5 partidazos, luego se perdió otros 10 y luego otros 10 más. Entonces, creo que estoy buscando a 42 jornadas un futbolista notable.
¿Dónde crees que va a estar el listón de la gente? Porque la campaña de abonados está siendo espectacular, la gente está respondiendo en masa, pero claro, todavía no está la plantilla cerrada. ¿Vienes de donde vienes, que es de quedarte cerca de la primera? ¿Dónde crees que va a estar la expectativa este año?
A ver, yo creo que mucha gente, por lo que estoy leyendo en nuestra página web, en los comentarios, considera que va a ser media tabla. Yo creo que cuando lleguen los fichajes, la gente se animará más y dirá lo típico de pegar el playoff, ¿no? Yo creo que los tiros van un poco por ahí, la verdad.
Claro, es que el tema depende mucho de lo que queda, evidentemente, de mercado. Yo creo que lo que ha hecho el Sporting hasta ahora está bien, es lo que dice Vigil, o sea, son jugadores de notable, jugadores que han rendido en segunda división, pero claro, es que te faltan 3 o 4 cosas. O sea, yo entiendo que Alves ahora va a hacer la alineación de cara al domingo y dice, tengo 15 tíos del primer equipo.
Sí, no, es evidente. Ya lo dijo el otro día, que tenía eso, 8 futbolistas que sabe que son fijos en la alineación, luego tenía 3 dudas y luego 3 opciones en el banquillo que quizá podían dar el salto a la titularidad, ¿no? Que uno de esos es duda sin que es duda, con lo cual ya vamos restando.
Claro, claro, es que hay muchas bajas, o sea, el Sporting llega como llega el domingo, también es verdad que el Levante también llega como llega, o sea que en ese sentido hay empate técnico. Vamos a ver qué pasa el domingo en el Molinón, el estreno, en breve vamos a la Cañada, Vigil, en breve hacemos tertulión como Dios manda.
Muy bien, me gusta.
Venga, un abrazo fuerte, Vigil.
Venga, un abrazo.
Gracias. Vuelvo enseguida. Vamos a hablar de un susto gordo. Nos ha dado un susto uno de los mejores atletas asturianos que tenemos, que es Moja Bacali, que se hizo famoso, recordáis, en 2021, que ganó la San Silvestre de Oviedo y de Gijón el mismo día. Y tiene pues el récord de media maratón de Asturias, nacional de cross, medalla. Quiero decir, es uno de nuestros mejores atletas y el martes le atropelló un coche. Iba entrenando, iba en bicicleta y le atropelló un coche. Está fuera de peligro, o eso creemos, pero ha estado ingresado varios días y creo que sigue en el UCA. Hola, Moja, muy buenas. Sigues en el hospital, ¿no?
Sí, aquí sigo desde el martes y en principio los médicos me dijeron que hasta mínimo hasta el lunes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, ahora mejor, pero he pasado días jodido, la verdad.
¿Cómo fue el suceso, Moja? Porque claro, tú vas en bicicleta, sabemos muchas veces el peligro y los coches, pero ¿cómo fue este suceso?
Pues mira, teníamos un entrenamiento mancado, mi compañero y Ari, pero también Alejandro Pérez Alburne, y nada, tomamos dirección hacia Nava y a la vuelta, que ya nos quedaban 7 kilómetros para llegar a casa, a la altura de la gasolinera de Río Remedio, íbamos por el Arcén haciéndolo pues todo bien. Nos encontramos con, en cuestión de medio segundo, una señora saliendo de una calella, cruzando la general de un lado hacia otro, que no nos vio, nosotros a ella tampoco, porque no nos dio tiempo de reacción ninguna. Y nada, mi compañero que iba delante mío, pues se empotró contra el coche y salió volando. Y yo, pues, como mi compañero frenó, su rueda trasera chocó, o sea, tropecé con mi rueda trasera delantera y caí con la mala suerte de que el coche iba frenando y mi cabeza justo quedó debajo de la rueda trasera derecha de su vehículo. Y estuve como 5 o 6 segundos aguantando el peso del coche encima de mi cabeza hasta que mi compañero vio peligro. Se levantó a un dolorido de él, se levantó de la adrenalina, le dijo, para atrás, y gracias a Dios dio para atrás, y yo pude salvar mi vida, porque si llega, yo qué sé, si se llega a tardar un poco más, o la señora se baja del coche y en vez de 6 segundos son 15, el casco no aguanta tanto peso, o yo qué sé, en vez de darle para atrás por equivocación le da para adelante, ella me aplasta la cabeza.
Madre mía.
Lo pasé realmente mal porque además era consciente de lo que estaba pasando. Entonces fueron, no sé si fueron 10 segundos que fueron agónicos.
A ti se te hicieron eternos.
Sí. Yo básicamente porque era consciente. Si no fuese consciente, bueno, y luego te lo cuentan, dices tú, bueno, pero al ser consciente y ver que tu cabeza está soportando tanto peso del vehículo y no puedes hacer nada porque estás atascado, fue horrible, la verdad, una sensación malísima.
Madre mía. ¿Y qué lesión está dejado? O sea, ¿qué te han dicho en el hospital?
Pues mira, tengo la clavícula, ha quedado medianamente, está jodida, pero medianamente bien, pero la peor parte se la ha llevado la escápula, que hoy me han dado el informe y la verdad que me dijeron, Moja, siendo sincero, tienes la clavícula bastante bastante jodida, rota en dos pedazos, y luego tengo quemazones por toda la parte del cuerpo y también la mandíbula, que me la han tenido que coser entera, que me han tenido que meter 60 puntos.
Madre
mía. Me doy hasta el hueso y da 60 puntos.
¿60 puntos?
Sí.
Y la señora que te atropelló, entiendo que también, ¿no?
Sí, bueno, al final yo la entiendo, pero al final los accidentes podemos tener todo.
Claro, eso ya, digo, no, que también lo estará pasando mal, me refiero.
Ella, bueno, pues quedó en shock. Yo de la adrenalina, a un jodido, cuando me liberó el coche, me levanté y yo, llamar a la ambulancia que me muero. Y ella no tenía ni fuerza ni nada para coger el teléfono y llamar. Tuvo que ser mi compañero, Alejandro, el que llamó y el que, a un jodido, si es que son momentos duros para mí, para mi compañero y para ella, que la entiendo perfectamente, que al final accidentes podemos tener todos.
Vaya susto, madre mía. O sea que estás hasta el lunes, Moja, en el UCA.
Sí. Bueno, pues... aquí estoy mejor. Al final los profesionales son los que saben y me tendrán controlado.
Madre mía. Moja Bacali, un susto tremendo, pero al final está fuera de peligro, está bien cuidado y recupérate mucho, Moja, cuídate mucho, gracias por contarnos la historia. Muchas y eso, gracias. Raposa, estamos pendientes de ti, un abrazo.
Muchas
gracias. Gracias, Moja. Vaya historia, madre mía, la de Moja Bacali. Estamos muy pendientes también de Pablo Carreño, juega hoy a eso de las 5 de la tarde. Pase a cuartos de final en Cincinnati, después del calvario de lesiones que ha tenido Pablo, después de los juegos va levantando la cabeza, así que hoy muy pendientes de Pablo contra Zverev. Mañana, 7 de la tarde en Riazor, el Deportivo de La Coruña Oviedo, el domingo, 5 de la tarde en el Molinón, el Sporting Levante. Lo contamos todo en tiempo de juego y el lunes Deportes Cope Asturias. Te dejo con la tarde. Adiós.